Diputado, ¿por qué ser candidato a la presidencia del Frente Amplio? Seguramente ya estará cansado durante estos días de aclararlo esto, pero es una de las preguntas que le hemos hecho a todos los candidatos, un momento muy particular que tiene quizás el Frente Amplio como partido político, porque bueno, ya hace un tiempo que están en el gobierno. ¿Cuál es la particularidad y qué fue lo que lo motivó a usted a presentarse a esta candidatura?
Sí, varias cosas, ¿no? Tienen que ver con esto. Esto fue una reflexión colectiva, además, no fue una reflexión solo individual. De hecho, y para contar un poco, en realidad, nosotros desde la Cámara de Diputados empezamos a generar un ciclo de actividades a 30 años más de democracia que nos llevaron a vincularnos con muchas organizaciones sociales, con mucha gente de la academia que está pensando cosas. Y un poco la idea nuestra era en aquel momento era incluir en la agenda parlamentaria, en la agenda política, nuevos temas, nuevas propuestas e incorporar gente que hoy está por fuera, que no está siendo tenida en cuenta en las actividades políticas, incorporar esas ideas nuevas. Y a partir de allí surge de un grupo de compañeros y compañeras, que por eso mi candidatura surge con una carta de varios independientes firmando esto, la necesidad de pensar de que el Frente Amplio necesita un proceso de renovación que implica el recambio generacional, pero implica también cambiar la forma de hacer política e incluir nuevos temas. Y eso de la mano de incluir nuevas personas también, o sea, principalmente jóvenes, que hoy muchas veces están haciendo cosas afuera del Frente Amplio, pero que no están pudiendo o no están encontrando un espacio para hacer síntesis dentro del Frente Amplio. Y así es que surge, digamos, a partir de un conjunto de compañeros que asumen la responsabilidad de dar un paso al frente, de subirse de alguna manera a trabajar dentro del Frente Amplio, que tienen diferentes trayectorias, de Fabiana Goyeneche, que viene de los movimientos sociales, pasando por otros compañeros que tienen otras militancias más sectoriales. Entonces, yo creo que el Frente Amplio vive un momento difícil, no sé si es el más difícil de su historia, es un momento difícil, es un momento en donde el Frente Amplio está debilitado, es un momento donde el Frente Amplio tiene que mejorar su diálogo con la sociedad, es un momento donde el Frente Amplio tiene que retornar a construir un espacio político donde la imaginación política predomine y no predomine las discusiones administrativas o los agravios entre compañeros, sino que predomine la discusión de ideas y sobre la base de imaginarnos qué sociedad queremos construir y desde allí empezar a trabajar. Entonces, eso nos llama a los frenteamplistas a decir, bueno, salgamos de la zona de confort. Dejemos, en este caso, en mi caso, dejemos el Parlamento de la República, que es un lugar donde yo me siento muy cómodo trabajando, y vayamos junto con un conjunto de compañeros, porque esto es una conducción colectiva, a trabajar en la fuerza política que nos enamoró y que nos trajo hasta acá, y que nos generó esta idea de que la realidad se puede transformar y que la herramienta es el Frente Amplio. Entonces, bueno, vamos a pelear por esa herramienta, por mejorarla, por hacer una herramienta que sea de todos y de todas, por generar un Frente Amplio diferente, moderno, nuevo, renovado, pero que mantenga la misma esencia de seguir peleando en contra de la injusticia y por construir igualdad.
¿Por qué decís que el Frente Amplio está debilitado?
Bueno, porque yo creo que el ejercicio del gobierno nos ha debilitado. Es decir, es común decir que el gobierno desgasta, y eso es verdad. Nosotros vamos por un tercer gobierno, pero también es cierto que esta no es solo una experiencia del Frente, sino es, de alguna manera, parte de la experiencia latinoamericana. Es decir, las izquierdas llegaron al gobierno y debilitaron mucho sus partidos, en términos de cuál es su rol, en términos de la discusión política, en términos de la capacidad de iniciativa, en términos de la elaboración de ideas, de propuestas. Fíjese, el Frente Amplio reúne sus comisiones de programa un año antes de las elecciones. En el mundo en que vivimos hoy, la política y el conocimiento no pueden ir separados. La política y el conocimiento tienen que ir juntos. Y el partido político más grande del Uruguay, porque el Frente Amplio es el que tiene más votos hoy y además tiene la responsabilidad de ser gobierno, tendría que tener un instituto de construcción de conocimiento, de elaboración de conocimiento, para que los frenteamplistas que tienen conocimiento útil lo puedan volcar al Frente Amplio, para que los debates del Frente Amplio sean más informados, para que el Frente Amplio pueda comunicar mucho mejor. El Frente Amplio comunica poco y mal las cosas que hacemos. Y cuando uno comunica poco y mal, los logros que hemos generado no son valorados por la sociedad y se olvidan rápidamente. Y entonces nosotros tenemos una obligación política de modernizarnos, de actuar en las redes sociales, de incorporar la participación digital, de traer nuevas ideas, de pensar cómo hacemos para darle sustentabilidad a nuestro modelo de desarrollo, es decir, cómo incorporamos la dimensión del medio ambiente claramente en una visión de largo plazo. Es decir, todas estas cosas están arriba de la mesa y yo siento de que el Frente Amplio, bueno, como que muchas veces no reacciona frente a esto, como que muchas veces se encierra en sí mismo, como que comunica cada vez menos, como que se aleja, no tiene un vínculo con las organizaciones sociales, no tiene un vínculo con la sociedad. Entonces, eso es cuando hablo de debilitamiento del partido, porque todo se ha centrado en las iniciativas del Poder Ejecutivo, que está muy bien porque es el gobierno, pero hay iniciativas que tienen que ver de hacia qué sociedad soñamos de aquí a 20 años. Y esa discusión es una discusión que tienen que liderar los partidos políticos, que son partidos de ideas, que lo que buscan es empujar el Uruguay para ser más justo, para ser más igualitario, para ser más sólido, para ser más desarrollado. Y eso hay que discutirlo con la sociedad. No se puede discutir esto cada 5 años, ¿no? Sino que hay que construir con la sociedad una idea que incorpora valores como la solidaridad, la justicia, en una sociedad que quiere desarrollarse. Y para eso precisamos que los partidos discutan con la sociedad, elaboren y propongan ideas a la sociedad.
Sí, diputado, ese proyecto y esa postura de mirar un poco más allá, de alguna manera se choca con que el Frente Amplio es un partido que está gobernando y de alguna manera la gente está analizando los problemas del día a día, los problemas del hoy, los jubilados que se le acercan y se le reclaman por los 200 pesos, los trabajadores que hablan de la pérdida del salario real un paro la semana pasada, los frentapristas que están molestos por la situación de ANCAP o molestos como se maneja la política internacional. ¿Cómo se hace para hablar del Uruguay dentro de 10 años cuando la gente reclama soluciones ahora al partido que gobierna y estamos en el medio de una selección del Frente Amplio? ¿Cómo se maneja Sánchez en esta campaña con esos temas?
A ver, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, a ver, no confundamos. Hablar de futuro implica hablar de presente. Es decir, a veces los políticos, a mí no me gusta mucho el término los políticos, porque yo no me siento un político de la clase política, no. Creo que, pero a veces se discute, bueno, yo quiero hablar de futuro, quiero hablar de lo que pasa dentro de 20 años para no hablar de las cosas que están en el presente. Y en realidad, el futuro ese de 20 años se empieza a resolver con las decisiones que tomamos hoy. Es decir, el futuro se está construyendo hoy, ¿no? Entonces uno tiene que discutir hacia dónde quiere ir para analizar las cosas que está haciendo hoy, ¿verdad? Porque si uno no sabe hacia dónde quiere ir, puede estar tomando decisiones al golpe de balde, y ese es un error. Entonces, cuando yo digo de futuro, digo, esa mirada de futuro de país más justo, por supuesto que incorpora las dimensiones que tienen que ver con los problemas que tienen los uruguayos hoy presentes y le buscan soluciones en el mediano plazo. Por ejemplo, yo creo que fue un error la decisión de los 200 pesos para las jubilaciones mínimas, para esas 120.000 jubilaciones mínimas. ¿Por qué? Porque la señal que damos es una señal muy complicada para aquellos que viven con 8.000 pesos por mes en este Uruguay, que es muy que genera mucha dificultad de vivir con esos recursos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Pero además es dañina en el sentido de la comunicación, porque echa por la borda el esfuerzo que hicimos en 11 años. Porque en el Uruguay, desde el año 89, la reforma constitucional, las jubilaciones aumentan conforme aumenta el índice medio de salario, ¿verdad? Eso lo establece la Constitución de la República. Del 90 al 2004 no aumentaron, porque no aumentaron los salarios, al contrario, disminuyeron. Los salarios perdieron capacidad adquisitiva y las jubilaciones perdieron capacidad adquisitiva. En el 2004, el promedio de las jubilaciones mínimas era 1.600 pesos. ¿Qué hizo el Frente Amplio? Bueno, generó un aumento de salario sostenido en todas las ramas y, por tanto, generó aumentos también de las jubilaciones. Pero no se quedó ahí. El Frente Amplio no solo cumplió con la Constitución, sino que además a las jubilaciones mínimas, como tenían 1.600 pesos por mes en el 2004, decidió aumentarlas más que al resto de las jubilaciones. Y por eso llegaron de esos 1.600 pesos en promedio a los 8.000 pesos de hoy. Y por eso ha generado que cada primero de enero aumenten las jubilaciones conforme aumenta el índice medio, pero las jubilaciones mínimas aumentan mucho más. Y eso es lo que va a suceder el primero de enero del próximo año, donde ya se está estimando que las jubilaciones mínimas van a aumentar entre 900 y 1.100 pesos, porque es un 10, un 12% de aumento. Entonces, a llevar adelante esta comunicación, que fue un error, y esa
¿fue un
decisión,
error de comunicación o fue un error en
son,
sí?
Son dos errores. Un error de política, que implica no haber podido hacer un esfuerzo mayor, que tiene que ver con la sensibilidad que tiene que tener un gobierno para con los que ganan menos, y yo creo que había que tratar de hacer un esfuerzo diciéndole no a otras cosas para decirle sí a esto, porque uno cuando gobierna tiene la necesidad de decirle a esto no y a esto sí, porque ¿qué pasa? La frazada es corta y no tenemos todos los recursos para atender todos los problemas del Uruguay, y la política que tiene que hacer, priorizar, ¿qué cosas me importan a mí? Bueno, yo acá creo que había que haber dicho algún no en algún lado para decirle sí a los jubilados. Pero quiero decir esto: el aumento se va a dar conforme se ha hecho desde que gobierna el Frente Amplio. Lo que pasa es que se habló de un aumento, de un adelanto a cuenta de enero. Y en ese adelanto tendríamos que haber hecho un esfuerzo mayor y luego lo comunicamos con bombos y platillos como si fuera una gran cosa, que me parece que no es. Ojo, esto tiene que ver con la comunicación política y tiene que ver también con el relato que construimos. Porque yo puedo ser crítico, y yo creo que es legítimo lo que han dicho los jubilados con respecto a esto, pero no podemos desconocer el esfuerzo de 11 años, porque si no, perdemos el contexto. La política tiene que contextualizar. Lo mismo sucede con la discusión que está teniendo el Frente Amplio, el gobierno, el Frente Amplio, con el PCNT. Yo creo que los reclamos son legítimos y compartibles. En este proceso en donde la economía se ha enlentecido, acá tiene que haber un mensaje político muy fuerte. Después discutiremos los instrumentos, pero el mensaje político, ¿cuál es? El mensaje político que en el Uruguay de hoy, mientras gobierna el Frente Amplio, la crisis no la pueden pagar los trabajadores. No lo pueden pagar el pueblo uruguayo. Y por tanto esa es una responsabilidad política que luego se tiene que traducir en instrumentos. Y eso en esos instrumentos es donde hay diferencias entre el PCNT y el gobierno. ¿Qué es lo que está faltando? Lo que está faltando, y hablaba recién de la debilidad del Frente Amplio, es el Frente Amplio. Para mediar, para generar la situación del diálogo con el gobierno y el diálogo con las fuerzas sociales. Las demandas de la sociedad y las posibilidades del gobierno. El gobierno tiene que gestionar con determinado marco y el Frente Amplio tiene que establecer la articulación entre el gobierno y la sociedad. Es el que tiene que establecer el diálogo político. Es el que tiene que articular propuestas y salidas. Es el que tiene la posibilidad de hablar con el gobierno y con las organizaciones sociales. Y hoy el Frente Amplio no está ahí.
¿Sentís que hay frenteamplistas que están molestos y que el próximo domingo no van a ir a votar justamente como una reacción de castigo a la fuerza política?
Yo creo que hay un mal humor que no es solo de los frenteamplistas, sino que a veces es de la sociedad, y que a ese mal humor hemos contribuido con malas decisiones y también con a veces discursos que son demasiado pesimistas, ¿no? Es decir, yo creo que a ver, cuando uno sale del Uruguay se da cuenta del país que tiene, ¿no? Y cuando uno mira a la Argentina y ve que en 180 días Macri generó 3 millones casi de pobres más de los que había antes de que él asumiera, bueno, se da cuenta de las cosas que estamos construyendo en el Uruguay, ¿no? Ahora, creo que sí, que hay frenteamplistas que están incómodos, que están molestos, que están indignados, que están enojados, que son críticos con el Frente Amplio, y yo creo que está muy bien que eso exista.
¿Y cómo esos frenteamplistas en la interna o de alguna manera el Frente Amplio abren los mecanismos para que se expresen, se quejen y quizás aporten? Desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que, si Sánchez es electo presidente, va a hacer dentro del Frente Amplio para que se canalice todo esto?
Bueno, primero esos frenteamplistas tienen que ir a votar el 24, porque si ellos creen que el Frente Amplio tiene que cambiar, si ellos no van, no va a cambiar el Frente Amplio. Es decir, hay que transformar, como decimos nosotros en nuestra campaña, el enojo en una herramienta de cambio, ¿no? Segundo, me parece que el Frente Amplio tiene la responsabilidad de modernizarse y de construir nuevos espacios de participación. La participación digital es un espacio que tenemos que crear porque la sociedad ha avanzado, los cambios tecnológicos nos han llevado hacia eso, y eso no es contradictorio con la participación en los comités de base, sino todo lo contrario, fortalece esa participación. Y yo creo que vivimos en un país y en una sociedad que tiene un problema, de alguna manera, y tiene un reclamo justo. ¿Cuál es el problema? Que es la sociedad de la queja, ¿no? Es decir, para quejarse no necesitamos organizarnos. Nos quedamos en nuestra casa y nos quejamos desde nuestro celular en las redes sociales, y nos quejamos. Pero tenemos que transformar la queja en protesta social, en todo caso. Porque la protesta, ¿qué implica? Juntarse con otros, pensar qué es lo que no nos gusta, construir una alternativa de lo que no nos gusta y comunicárselo a la sociedad. Es decir, implica un grado de organización, implica política. Entonces tenemos que pasar a ese escenario. Y tiene, en realidad, una gran demanda que es justa, que es la mayor consulta. Los partidos tienen que consultar más. Y el Frente Amplio creo que tiene que tener una vocación por consultar mucho más a sus bases Frente Amplistas. Y las bases Frente Amplistas no son solo los que están adentro de la estructura del Frente Amplio, sino son una cantidad de Frente Amplistas que, por diversas razones, no están vinculados a la estructura del Frente Amplio, pero son Frente Amplistas, son los que votan al Frente Amplio, son los que defienden al Frente Amplio, son los que discuten en la sociedad las propuestas, las ideas, los valores del Frente Amplio. Y el Frente Amplio les tiene que dar un lugar. Le tiene que dar un lugar primero para participar, le tiene que dar un lugar para consultarlos, para que sean parte de las decisiones y también para informarlos. Y esto es algo que el Frente Amplio no hace. El Frente Amplio tiene una base de datos de 400.000 personas que no le informa absolutamente nada. Esas 400.000, que es el padrón del Frente Amplio, seguramente sean menos porque hay gente que ha fallecido, pero no está depurado. Pero no le informa nada, no le llega nada, con nada el Frente Amplio. Entonces nosotros tenemos que mejorar, entonces tenemos que crear instrumentos para informar mucho más, tenemos que crear instrumentos para consultar mucho más y tenemos que abrir espacios dentro del Frente Amplio para generar que aquellos que tienen conocimiento útil y lo quieren poner al servicio del Frente Amplio lo puedan hacer. Es decir, generar espacios de elaboración política, de construcción de conocimiento, que permita que un montón de Frente Amplistas que tienen conocimiento útil lo puedan volcar. Yo les voy a poner un solo ejemplo, pero hay muchos más. Yo hice una actividad, nosotros en esta campaña tratamos de hablar del Frente Amplio, de su estructura, de sus cambios, pero también de contenidos. Hicimos una actividad sobre ciencia y tecnología e innovación, hicimos una actividad sobre la educación del futuro, y en cualquiera de ellas, en la de ciencia y tecnología, donde fueron personas que tienen un grado de conocimiento muy alto, muchos grados 5 y con muchas responsabilidades, todos reclamaban la necesidad de tener un espacio para discutir el papel de la ciencia y tecnología en el desarrollo del país. Y le reclamaban al Frente Amplio tener un espacio para discutir eso. Porque muchos de ellos son Frente Amplistas. La mayoría de los que vinieron a las actividades mías son Frente Amplistas, aunque algunos hemos hecho incluso alguna actividad donde no había reconocido Frente Amplista, sino gente que opinaba y que tenía... Y, por ejemplo, Rodrigo Alocena, ex rector de la Universidad de la República, fundador del Frente Amplio. No puede ser que el Frente Amplio no le ofrezca un espacio para trabajar en política a Rodrigo Alocena. Es decir, un espacio para volcar su conocimiento, volcar su experiencia, sus ideas, su propuesta. Y esos espacios no los tenemos. Entonces tenemos que construir nuevos espacios. Hay que fortalecer la estructura territorial que tiene el Frente Amplio, sí, pero también hay que crear espacios funcionales donde los que piensan en el medio ambiente y saben de medio ambiente o están interesados en el medio ambiente se puedan reunir, discutir y hacerle propuestas y construir propuestas del Frente Amplio en el tema medio ambiente, en el tema educación, en el tema ciencia y tecnología, en el tema desarrollo, en el tema... Es decir, hay que abrir mucho más el Frente Amplio.
Ahora, estamos hablando hasta ahora de la comunicación del Frente Amplio hacia la sociedad. ¿Y qué pasa con la comunicación entre en la interna del Frente Amplio? Que esa es otra batalla que vas a tener que enfrentarte en caso de que seas electo presidente. Y te pongo el ejemplo quizás más claro de los últimos meses, que es que los representantes de todos los sectores del Frente Amplista se reunieron con Tabaré Vázquez, hicieron un acuerdo sobre la rendición de cuentas, salieron y después ese acuerdo que hicieron con Vázquez parece como que realmente no quedó tan claro. Y hoy, Vázquez y algún otro representante tuvo que salir a decir los acuerdos están para cumplirse y en la interna Frente Amplista no quedó tan claro lo que pasó en aquella reunión. ¿Cómo hacer para que ese tipo de cosas no pasen y no queden tan al descubierto cierta descoordinación interna?
A ver, para poder comunicar bien hacia afuera, primero tenemos que tener posiciones comunes, porque si no tenemos posiciones comunes, ¿qué vamos a comunicar? Vamos a comunicar la diversidad de opiniones que tiene el Frente Amplio, que para mí es su fortaleza. Yo quiero que siga teniendo diversidad. Pero ¿qué pasa? Esa diversidad hay que darle conducción política para que esa diversidad llegue a un espacio y se sintetice en una propuesta común del Frente. Y que esa propuesta común sea respetada, defendida y trabajada por todos los Frente Amplistas, ¿no? Y eso implica tener una cultura de acuerdo, de la articulación política. Eso es lo que necesita el Frente Amplio. Un presidente del Frente Amplio tiene que hacer eso. Ahora está muy de discusión a ver de dónde provienen los presidentes, ¿no? Yo creo que el problema no es ese. El problema no es de dónde viene. El problema es la capacidad que uno tenga para articular políticamente las posiciones que existen dentro del Frente Amplio. Porque el Frente Amplio es coalición y movimiento. Y por tanto implica un trabajo de articulación. Donde todos tienen que sentirse parte de la discusión y donde tiene que haber una síntesis. No podemos discutir permanentemente. Tenemos que construir acuerdos. Y esos acuerdos tienen que permitirnos avanzar. Yo creo que en el caso de la rendición de cuentas, yo le quito mucho dramatismo al asunto, ¿no? Quizás es porque yo desde el 2010 trabajo justamente en rendiciones de cuentas. El Frente Amplio siempre tuvo enormes discusiones con la rendición de cuentas porque la sociedad uruguaya tiene discusiones enormes cuando vienen las rendiciones de cuentas. Y pensar de que una rendición de cuentas no se discuta es no conocer el Uruguay, digamos. El Uruguay es discutidor y la gente se moviliza y va hacia el Parlamento, discute, propone, quiere cosas, y es el momento en donde se debate y hay un alto grado de ebullición política. Y lo que hay que buscar ahí es justamente surgir un acuerdo que permita darle gobernabilidad y soluciona los problemas que tenemos.
Entonces el error fue del presidente al intentar unificar legisladores antes de que se debata en el Parlamento.
El presidente hizo algo que es maravilloso, que es convocar al Frente Amplio y pedirle a los ministros que discutan con el Frente Amplio la orientación de una política que íbamos a llevar adelante, que era, de alguna manera, hacer un ajuste de las cuentas públicas. El problema era cómo hacíamos ese ajuste, porque yo sí creo que hay ajustes de izquierda y ajustes de derecha. Es decir, Macri aplica un ajuste de derecha, claramente. Por eso genera tanta pobreza en Argentina. Lo está haciendo Temer en Brasil. El Frente Amplio no podía avanzar en eso, en donde no cumplimos con el programa, es decir, recortamos el presupuesto público, o lo que hacemos es buscar mayores recursos económicos y no los podemos buscar en la población que es más vulnerable o en los trabajadores que no llegan a fin de mes. Entonces hay que buscar un punto de corte diferente.
¿Habrá más aporte para la educación, que es uno de los reclamos que se viene generando, sobre todo el tema de la Universidad de la República?
Sí, a eso voy. Entonces, lo que hicimos fue un acuerdo con respecto al IRPF y las fuentes de financiamiento. Y ahora lo que hay es una discusión que es un problema. Y esto es, no hay que recortar, hay que postergar algunos gastos. Es decir, algo que yo pensaba hacer este año o el otro, hacerlo el que viene. Y eso es lo que se está discutiendo. Es decir, algunos gastos que estaban planificados en el presupuesto quinquenal, bueno, trasladarlos para otro año, porque esto nos pasa a cualquier padre de familia. Es decir, íbamos a comprarle la campera a los gurises y no le compramos la campera porque se nos complicó, y entonces la compramos el mes que viene y tira un poco más. Y uno tiene que analizar si puede tirar un poco más con la campera vieja, ¿no? Porque si no, es urgente hacerlo. Y yo creo que ahí la discusión está justamente en que se pretende algunas de las inversiones en educación postergarlas, y yo creo que hay que buscar y hacer el máximo de los esfuerzos por que sean las menos. Es decir, en educación deberíamos tratar de no postergar nada. Y ese es el esfuerzo que tiene que hacer la bancada del Frente Amplio, es el esfuerzo que está haciendo en conjunto con el Poder Ejecutivo, sobre la base de un acuerdo macro. Porque si no, en realidad, por algo la Constitución fue sabia y le dio 45 días de tratamiento en cada Cámara a la rendición de cuentas. Es decir, siempre hay oportunidad de revisar, de analizar, de discutir. Y la política, ¿qué tiene que hacer? Priorizar. Es lo que hablábamos hoy. Bueno, tengo que postergar gastos. ¿Cuáles? Y ahí entra la discusión. Y lo que tiene que haber es una discusión política sobre las necesidades del país y cuáles cosas son urgentes e impostergables y cuáles no. Y bueno, y esa es la discusión en la que estamos, pero hay un acuerdo muy fuerte del Frente Amplio de cómo avanzar en esta rendición de cuentas. Y yo creo que eso hay que saludarlo, hay que reconocerlo, y eso demuestra que cuando el Frente Amplio tiene conducción y espacios políticos para discutir y dialogar con su gobierno, logramos consolidar propuestas que son muy buenas para el país. El problema es que después hay que darle la conducción, que es generar espacio, generar las propuestas, discutirlas, acordarlas y después trabajar hasta la votación. El problema es que el Frente Amplio carece de conducción.
Dos definiciones políticas de Alejandro Sánchez. Cuenta con el apoyo del MPP y de la 711. Dos nombres del MPP y de la 711. Uno, Luis Almagro, secretario de la OEA, figura del MPP, fue canciller del Uruguay. Y Raúl Sendic, presidente de ANCAP, líder de la 711. ¿Cómo evalúa Sánchez las actuaciones tanto de Sendic en ANCAP como de Almagro en la OEA?
Bueno, a ver. Nosotros hemos tenido un fuerte debate con Almagro con respecto a determinados posicionamientos que ha tenido, en este caso, Almagro como secretario general, pero principalmente la OEA, ¿no? Fíjense en que en realidad se está viendo cómo en México se matan a estudiantes, se matan a profesores que salen a manifestarse y nadie pide una carta democrática para México. Entonces yo lo que creo es que hay un gran desbalance con respecto a cómo analiza la OEA las diferentes situaciones que existen en América Latina. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que tenga una visión mucho más balanceada de los problemas en América Latina. Y que lo que tiene que generar son las condiciones para ayudar a los países integrantes de la OEA a que puedan resolver sus crisis económicas y sus crisis políticas por el caos institucional. Y yo creo que lo que está pasando es que la OEA ha tomado posición. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, ha tomado posición muy alineada a la oposición política venezolana. Que eso es contradictorio incluso con la prédica, la predisposición y las acciones, por ejemplo, del expresidente Zapatero de España, que está conduciendo un proceso de diálogo y que entiende que lo que hay que hacer no es tomar partidos por unos y por otros, sino ayudar a que haya un diálogo político y que se encauce institucionalmente los conflictos en Venezuela. Y yo muchas veces siento que, lamentablemente, Luis parece ser que toma posición sobre una de las posiciones en Venezuela en vez de ayudar a que haya diálogo político. Y ahí es donde está la diferencia entre la actitud de la OEA, la actitud de la UNASUR y la actitud de los expresidentes que han trabajado fuertemente en construir diálogo. Y además el desbalance que existe. Nadie le pidió cuentas al gobierno de México porque está matando estudiantes por reclamar por educación, porque está matando docentes, porque desaparecen docentes en México. Y nadie dice nada. Y la OEA no saca ninguna declaración, ni hay un Twitter. Ni siquiera, de parte de la Secretaría General de la OEA. Entonces, ese es el desbalance que yo veo, que es un error. Ahora, Almagro no representa al MPP en la OEA, porque Almagro es secretario general de la OEA. La OEA se representa conforme a sus organismos, que tiene una integración de diferentes países, y esos países son los que toman posición, y Almagro tiene que cumplir con esa función. O sea que, en ese sentido, yo he tenido incluso la oportunidad de estas cosas, discutirlas con Luis Almagro, cuáles son mis diferencias y su visión, y bueno, él tiene las suyas, yo tengo las mías, y está muy bien. Creo que el Uruguay lo que tiene que hacer es ayudar a que América Latina sea un continente de paz y sea un continente de diálogo, y además que consolide derechos en América Latina, por supuesto, ¿no? Que eso implica que sea un continente democrático. Entonces, ahora acaba de salir una serie de noticias que tienen que ver, por ejemplo, con los peritos que contrató el Senado de la República de Brasil acerca de que Dilma no cometió ningún delito, y no he visto ni un solo Twitter ni expresión de la OEA diciendo que hay que devolverle el gobierno a Dilma Rousseff, que se le fue quitado de manera ilegítima. Porque ahora hasta los peritos judiciales justamente argumentan y dicen que no hay ningún delito y por tanto no procedía a hacerle juicio político a Dilma. Pero hoy tenemos un gobierno ilegítimo en Brasil y la OEA no dice nada. Entonces ahí me parece que está en el problema que uno puede discutir con esto. En el caso de Raúl Sendic, yo creo que el Frente Amplio tuvo enormes dificultades para construir justamente una síntesis sobre qué hemos hecho en ANCAP. Y la dificultad de esa síntesis llevó a que el Frente Amplio discutiera y se enfrentara entre los frenteamplistas y no enfrentara el discurso de la oposición. La oposición ha construido un discurso de que ANCAP está fundida, que es mentira. La oposición ha construido un discurso de que en ANCAP se robó dinero, que no han podido probarlo. Es más, después de todo un proceso de investigación parlamentaria, fueron a la justicia y no hicieron una sola denuncia puntual, sino que le llevaron todo el expediente a la justicia. No puede ser que uno investigue, luego vaya al Parlamento, discuta, analice y no diga, acá está la corrupción, en esto, investígueme este caso concreto. No le puede llevar todo el fardo para eso, lo hubiésemos hecho de primera, lo hubiésemos llevado a toda la justicia. Entonces, eso nos da la razón de que lo que buscaban con la investigadora parlamentaria era un circo político. Era hacer un poco de circo y después llevar toda la justicia para ver si hay algún elemento de corrupción.
¿No hay ninguna autocrítica con respecto a lo que haya pasado en ANCAP?
Hay muchísima autocrítica. Yo creo que el Frente Amplio tiene que tener mucha autocrítica. El Frente Amplio cometió errores en ANCAP, en la gestión de ANCAP. Pero yo no soy de los que piensa en política de que cuando las cosas salen bien todos queremos estar en la foto y cuando las cosas salen mal no queda ninguno. Y la responsabilidad de uno solo. No es la responsabilidad. La política económica es la responsabilidad del Frente Amplio, no de Danilo Astori. Y la política que se llevó en ANCAP es la responsabilidad del Frente Amplio y no de Sendic. Entonces, el Frente Amplio en la gestión de ANCAP ha cometido errores. Yo los puedo hablar de los errores, no tengo ningún problema. ¿Cuál fue el primer error? Endeudar la empresa en dólares. Porque la endeudamos en un dólar a 19 y hoy tenemos un dólar a 30 y eso le genera a cualquier persona, empresa o país, se endeuda en una moneda extranjera cuando recauda en pesos, se genera lo que los economistas llaman el descalce. Ahora, uno puede decir, bueno, está bien, había que endeudarla en dólares porque no había caja para invertir, porque lo que teníamos era una empresa que contaminaba el aire, que hacía que nosotros respiráramos azufre, ¿no? Una serie de cuestiones. Bien, pero la endeudamos en dólares. Segundo, cuando uno tiene un kiosco, trabaja 8 horas y lo atiende. Cuando uno pone 2 kioscos, trabaja 16 horas y lo atiende. Cuando uno hace 10 proyectos de inversión a la misma vez en el corto plazo, es muy difícil de gestionarlo los 10. Y eso hizo que algunas inversiones costaran un poco más de lo que estaban planificados y que el retorno de esas inversiones no va a ser inmediato. Porque esto es una de las cosas que la oposición de manera superficial está diciendo. ANCAP ha invertido, se ha capitalizado. El problema es que vamos a rentabilizar esa inversión en el mediano plazo. Nunca se capitaliza ni se logra recuperar las inversiones de una empresa pública o privada en el corto plazo. Y entonces yo creo que ahí viene una serie de dificultades. Segundo, algunas cosas que la izquierda no dice con claridad. Y creo que esos son los problemas. ALUR da pérdida, sí. ¿Va a seguir dando pérdida? Sí. ¿Tenemos que seguir con ALUR? Sí. Y si no, pregúntenle a los europeos por qué subsidian a su producción agropecuaria. Esto es una discusión de alto nivel, no se puede discutir superficialmente, diciendo, ay, ALUR da pérdida, entonces, ¿y qué hacemos entonces en la frontera con Brasil? ¿Hacemos que la gente coma pasto y se muera de hambre y no plantamos caña de azúcar para generar justamente que exista una porción del azúcar que consumimos los uruguayos que se produzca a nivel nacional? ¿Somos dependientes de eso? ¿Entregamos la soberanía alimentaria del país? ¿Por qué los europeos subsidian tanto su producción agropecuaria? La subsidian porque no son giles, porque saben que cualquier país tiene que asegurarse poder proveerse de alimentos. ¿Por qué? Porque uno puede tener mucho dinero y muchas armas, pero si su pueblo pasa hambre y no tiene alimento, tiene un problema. Entonces, ALUR es una política que va a dar pérdidas, pero hace que un Estado soberano en su frontera tenga políticas de desarrollo, genere que haya producción de caña de azúcar y genere trabajo en esa zona. El problema es que el Frente Amplio, si algún Frente Amplista dijo, vamos a crear una empresa que es ALUR, que va a dar enormes ganancias, ahí es donde cometemos los errores. Es no decirle a la gente las cosas que estamos haciendo. La sociedad uruguaya tiene que subsidiar Bella Unión. Sí, señor. Lo tiene que hacer, porque no nos olvidemos que ahí comían pasto los gurises. Y comían pasto porque o se produce caña de azúcar, o no hay condiciones para desarrollar otra cosa en Bella Unión. Entonces, esta es la discusión que tenemos que tener con la sociedad. ¿Tenemos que hacer una desulfurizadora para sacar azufre de las naftas? Sí. ¿Por qué? Por la salud de la gente. Gastamos 350 millones de dólares para que los montevideanos, o los uruguayos en general, pero principalmente los montevideanos, no respiráramos azufre. ¿Eso va a tener ganancia en el corto plazo? No. Ninguna inversión que apuesta a la salud de la gente y que apuesta a cuidar el medio ambiente tiene ganancias en el corto plazo. ¿Había que hacerlo? Sí. Porque además, cuando uno refina petróleo, refina y sale una X cantidad de gasoil, una X cantidad de nafta y una X cantidad de derivados. Y uno de los problemas que tenemos, por eso hemos reconvertido muchas de las flotas de transporte, entre ellas los taxis, de gasoil a nafta, porque uno de los problemas que teníamos era que teníamos una mucha demanda de gasoil y por tanto había que refinar más petróleo para producir gasoil y teníamos sobrante de nafta. Y ese sobrante de nafta, si tiene azufre, no se lo vendemos a nadie, porque en el mundo entero los motores modernos no aceptan que tenga la nafta tanta concentración de azufre. Entonces, había que hacerlo por el medio ambiente, por la salud de la gente y también para poder vender y colocar el sobrante de nafta que genera ANCAP, a partir de las demandas que tiene nuestro mercado interno, donde todavía el sector productivo es un sector muy demandante de gasoil, y eso implica que tengamos que refinar. Bueno, estas son las cosas que tenemos que discutir, pero tenemos una empresa que está capitalizada, tenemos una empresa que va a producir riqueza durante los próximos 15 años, tenemos una empresa que no solo refina petróleo, sino que produce una cantidad de cosas que tiene que ver con un polo de desarrollo industrial, y yo creo que estas cosas hay que defenderlas, diciendo, porque cuando la izquierda no habla de sus errores, ¿quién habla? Y bueno, habla la oposición. Entonces ahí está el problema. Precisamos tener una izquierda que tenga, que salga a dar respuestas y que dé respuesta diciendo, bueno, acá nos equivocamos, sí. Pero en ANCAP, cada boleta de ANCAP, cada gasto tiene una boleta. Y nadie ha podido comprobar que alguien se haya llevado un peso. Y si alguien se llevó un peso, tenemos que ser los primeros, los frenteamplistas, en denunciarlo y llevarlo a la justicia. Como lo hemos hecho, como lo estamos haciendo ahora. Fíjese, yo estuve en Salto el viernes y se votó el nuevo presidente de la Junta Departamental de Salto. Y va a ser toda la mesa de Salto, es del Partido Colorado. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio de Salto denunció a 13 ediles que eran suyos, que se quedaron con plata, y esos 13 ediles ahora votan con el Partido Colorado y le dieron la mayoría al Partido Colorado, y hoy el presidente del partido de la Junta Departamental de Salto es colorado porque tiene los votos de 3 corruptos. ¿Y el Frente Amplio qué hizo? Hizo primero la denuncia. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que preservar. Transparencia y responsabilidad. Y cuando alguien se equivoca, asumir primero colectivamente los errores, ver las responsabilidades de quienes fueron, y luego, si hay hechos de corrupción o hechos ilícitos, ser los primeros en denunciarlo.
Diputado, estamos pasados de tiempo. Nos queda una última consulta. Usted denunció una campaña sucia en esta interna de cara a las próximas elecciones. Por ahí hay un representante de la Secretaría del Gobierno del Partido Socialista, habló de que usted había contratado a una representante o una integrante del Partido Nacional como para llevar adelante el apoyo a su campaña. Y bueno, ¿por qué campaña sucia?
No, a ver, primero que nada, con respecto a ese hecho concreto, yo creo que fue un hecho aislado. Varios compañeros, incluidos de compañeros del Frente de Libre Seren, etcétera, etcétera, me llamaron preocupados por ese tuit, además, deslindando responsabilidades. Esto es una, al parecer, es una salida de tono de una sola persona, que se ve que tuvo un problema y se le salió la cadena. Eso siempre pasa, te puede pasar en cualquier campaña. Por suerte hay reflejos para generar que esas cosas no sucedan. Yo no creo que haya una campaña sucia, sí creo que en realidad la comunicación que hizo esta persona fue una comunicación concretamente envenenada, ¿no? Es decir, lo que buscaba era decir que en mi equipo de comunicación había gente del Partido Nacional, en una campaña interna del Frente Amplio. Y estaba recibiendo referencia a una comunicadora que ha trabajado con nosotros en el marco del programa A 30 Años Más Democracia.
Y Noelia Franco.
Sí, sí, que es una excelente profesional, que ha trabajado profesionalmente en el programa A 30 Años Más Democracia y que han llevado la comunicación hasta allí, y que hoy ha quedado muchas veces como referencia y muchas veces también la llaman muchos periodistas a ella para ubicar notas conmigo a partir de ese trabajo. Pero además Noelia Franco no forma parte de mi equipo de trabajo en la presidencia del Frente Amplio, porque primero ella es una profesional y además tiene otra afiliación política en todo caso, o en realidad nunca le pregunté cuál es la afiliación política yo a Noelia Franco. Porque cuando uno genera una política de comunicación, lo que tiene que hacer, como en cualquier cosa, y en este caso de la presidencia de la Cámara, es no preguntarle a la gente qué es lo que vota. Es ver las capacidades profesionales que tienen para llevar adelante un trabajo concreto. Entonces fue un hecho aislado que estuvo ahí planteado, que por suerte enseguida varios compañeros salieron a deslindarse de esa responsabilidad diciendo que había sido a título personal de este compañero, que yo creo que se comete un grave error, porque tenemos que discutir mucho, pero tenemos que discutir sobre ideas.